revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 394 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Soy Víctor Sujov. Mando saludos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Empecemos con algunas celebraciones mundiales. El 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ONU estableció la fecha en 2001 como una forma de recordar y renovar el compromiso sobre la ciencia para beneficio de las sociedades, adquirido en 1999. Este día también se celebra el Día Internacional de la Contabilidad, en homenaje a una de las disciplinas económicas más importantes para la toma de decisiones, el control de la gestión económica de manera eficiente. Y ahora pasemos a algunas celebraciones nacionales. Rusia festeja el 10 de noviembre el Día del Policía, que tiene el nombre oficial del Día de Funcionarios del Ministerio del Interior. La fecha fue instituida justo hace 60 años, en 1962, todavía en la Unión Soviética. El presidente Vladimir Putin felicitó a todo el personal del interior ruso, sobre todo a aquellos policías que cumplen sus deberes profesionales en los nuevos territorios del país, o sea, en Donbass, Zaporozhye y Jersón. En Argentina, el 10 de noviembre es el Día de la Tradición. La palabra tradición deriva del latín tradere y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de los demás. Es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. Este mismo día nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca, relato en forma de verso de la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor. Y así ha llegado el momento, Javi, de inaugurar la cita de hoy de Octavo Mandamiento, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué consecuencias tendrá la retirada de tropas rusas de Jersón? Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón incide en que hay que tener una perspectiva global. Esto es una guerra mundial híbrida entre Estados Unidos contra Rusia, dijo. El coronel Pedro Baños habla sobre quiénes son los amos del mundo y sobre la geoestrategia imperial de Estados Unidos. La prensa occidental vende el repliegue de las fuerzas rusas de Jersón como una gran victoria del régimen de Kiev. Avanza la transición en Brasil al confirmarse que no hubo fraude.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La batalla por la ciudad de Jersón será decisiva en la confrontación de Ucrania y Rusia, afirmaban hace poco los medios occidentales en referencia a los preparativos del régimen de Kiev para tomar la urbe que ya pertenece a la Federación de Rusia. Explicamos que la provincia de Jersón, la mayor parte de la cual fue tomada bajo control por los militares rusos a principios de marzo, poco después del inicio del operativo militar en Ucrania, pasó a formar parte de Rusia a finales de septiembre, junto con las dos repúblicas de Donbass y la provincia de Zaporozhye, tras la celebración de referéndums de adhesión en estos territorios. Entonces, la batalla por Jersón no va a ocurrir, al menos por ahora, como reza la histórica frase que pronunció el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Lo que ocurre, Javi, es que el comandante de la agrupación conjunta de las tropas rusas que operan en Ucrania, el general Sergei Surovikin, al presentar este miércoles su informe al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu sobre la marcha del operativo, propuso retirar las unidades rusas de Jersón a la orilla izquierda del río Dnieper. Pero vamos por orden y primero reproducimos el contexto en el que Surovikin formuló su propuesta.
Las capacidades de combate de la agrupación conjunta se incrementaron significativamente y la fuerza de combate también ha aumentado gracias a los efectivos movilizados, señaló Surovikin en su informe al ministro ruso de Defensa. El general reportó que debido a las acciones activas de las formaciones y unidades de las fuerzas rusas, han sido impedidos todos los intentos de ofensivas del ejército ucraniano en dirección de Kupiansk y Krasny Liman. Además, se han reanudado las ofensivas de fuerzas rusas en ciertas zonas, añadió Surovikin.
Mientras tanto, la ciudad de Jersón y los asentamientos aledaños no pueden abastecerse por completo y llevar una vida normal debido a los constantes bombardeos ucranianos, precisó. El enemigo ataca indiscriminadamente a la ciudad y se pueden utilizar métodos de guerra prohibidos, subrayó Surovikin.
Por el momento, todas las personas que deseaban ser evacuadas, más de 115.000, han abandonado la zona de Jersón. Por nuestra parte, hemos hecho todo lo posible para garantizar su seguridad durante la evacuación, señaló. El general indicó que la ejecución de los planes del enemigo de crear una zona de inundación abajo de la central hidroeléctrica de Kakhovka puede tener consecuencias peligrosas.
En este caso, se formará un torrente de agua que creará amplias zonas inundadas, advirtió el comandante y amplió.
Surgió una amenaza adicional para la población civil y de un aislamiento completo de nuestra agrupación de tropas en la orilla derecha del Dnieper. En estas condiciones, la opción más apropiada es organizar la defensa a lo largo de la línea de la barrera del río Dnieper. Camarada ministro de Defensa, habiendo evaluado de forma integral la situación actual, se propone posicionar la defensa en la orilla izquierda del río Dnieper. Entiendo que es una decisión difícil, pero al mismo tiempo conservaremos lo más importante: las vidas de nuestros militares y, en general, la capacidad de combate de la agrupación de tropas. Llevar a cabo la defensa en la orilla derecha en una zona limitada no tiene perspectivas. Además, quedará disponible una parte de las fuerzas y medios que serán destinados para unas acciones activas, incluidas las de carácter ofensivo en otras direcciones de la zona de la operación.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, escuchó el informe del general Surovikin y respondió.
Estoy de acuerdo con sus conclusiones y propuestas. Para nosotros, las vidas y la salud de los militares rusos son siempre una prioridad. También debemos tener en cuenta la amenaza para la población civil. Asegúrese de que todos los civiles que querían irse hayan podido salir. Proceda con la retirada de las tropas y tome todas las medidas para garantizar el traslado seguro de personal, armas y equipos al otro lado del río Dnieper.
Se ha dicho de paso, según un parte de la cartera castrense rusa difundido este jueves, las tropas rusas realizan maniobras en las posiciones preparadas en la orilla izquierda del río Dnieper, en estricta conformidad con el plan aprobado. Pero, Jae, volvamos a la decisión sobre el repliegue de las fuerzas rusas de Jersón aprobada este miércoles. Hay que comprender que el asunto tiene dos aspectos, el militar y el político. Y no hay nada de extrañar que los medios occidentales, a la hora de comentar la maniobra militar rusa, se centran en su aspecto político y la presentan como una nueva derrota de Putin.
Otro fracaso de Putin en la guerra de Ucrania. Las tropas rusas abandonan Jersón solo 40 días después de anexionársela ilegalmente, tituló el diario digital español 20minutos.es, que señala que la invasión de Ucrania se le está volviendo en contra a Vladimir Putin, que sigue acumulando fracasos. Uno más, este miércoles, cuando el ejército ruso anunció su retirada de la anexionada ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional bajo control ruso en todo el país, puntualizó.
Hay que señalar, Javi, que no faltan publicaciones de esta índole. Por cierto, sobre la cobertura de medios occidentales de la decisión rusa de replegarse de Jersón, hablaremos con más detalle en un espacio en esta edición. Mientras, merece la pena destacar que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky percibió la noticia con bastante cautela y en su discurso nocturno el miércoles advirtió, según señala la cadena Euronews, que es mejor contenerse las emociones.
El enemigo no nos hace regalos, no hace gestos de buena voluntad. Nosotros luchamos por todo. Y cuando se lucha, hay que entender que cada paso viene acompañado de la resistencia del enemigo. Supone siempre la pérdida de vidas de nuestros héroes. Por lo tanto, nos movemos con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgos innecesarios.
Comentando el anuncio del repliegue de las tropas rusas de la orilla derecha del río Dnieper en la provincia de Jersón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que queda por ver si Ucrania está dispuesta a comprometerse con Rusia.
Me parece interesante que los rusos hayan esperado hasta después de las elecciones intermedias para hacer ese juicio que sabíamos desde hace tiempo que iban a hacer, y es una prueba del hecho de que tienen algunos problemas reales, declaró el mandatario.
Quien sí ha celebrado el viraje en el conflicto en Ucrania fue el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó 20minutos.es las palabras del político noruego al respecto.
Vamos a ver qué pasa en el terreno, pero Rusia ya se ha visto obligada a replegarse en el norte, en Kiev, en el este, en Kharkov, y ahora vemos cómo las tropas ucranianas echan a las fuerzas rusas en el sur, en Jersón. Esgrimió en declaraciones desde Londres, tras reunirse este miércoles con el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak.
En ese sentido, el ex primer ministro noruego considera alentador ver cómo las valientes tropas ucranianas son capaces de liberar territorio y subrayó que los avances en el campo de batalla se deben a la valentía del ejército ucraniano, pero también al apoyo que Reino Unido y el resto de miembros de la OTAN ofrecen a Kiev.
El apoyo que brindamos es esencial y seguirá manteniéndose. Ese es el mensaje. Seguiremos apoyando a Ucrania, afirmó Stoltenberg desde Downing Street.
Y este jueves, ya desde Bruselas, Stoltenberg retomó el tema al afirmar que Rusia se encuentra bajo fuerte presión.
Tomamos nota de los anuncios de Rusia de la retirada de Jersón. Tenemos que ver cómo se desarrolla la situación en el terreno en los próximos días, pero lo que está claro es que Rusia está bajo una fuerte presión, comentó el jefe de la Alianza Atlántica en una declaración conjunta con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Agregó que si el ejército ruso abandona Jersón, sería otra victoria para Ucrania.
Como hemos señalado al comienzo de este espacio, la batalla por Jersón no se produce por ahora. Luego ya lo veremos. A propósito de esta retirada que estamos comentando, Javi, tienes en línea un analista para hablar sobre el tema, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, para empezar, ¿qué puedes comentarnos de esta decisión de replegarse, digamos, de la ciudad de Jersón, que oficialmente para Rusia es territorio ruso?
Bueno, digamos que es algo que ya estaba de alguna manera anunciado, ¿no? Si nos retrotraemos a los acontecimientos anteriores, desde que Surovikin fue nombrado como general, digamos, en jefe de todas las fuerzas que están combatiendo, ya dijo en su primera entrevista cosas bastante claras. Vienen tiempos difíciles, habrá que tomar decisiones difíciles. Ya se empezaba inmediatamente a retirar de toda esa zona. Al mismo tiempo se estaba ya contando claramente la posibilidad de que la presa que hay en el Dnieper más arriba fuera volada y que eso inundaría toda la zona de Jersón. Con lo cual, digamos que, aunque no lo dijeran expresamente, no, si nos vamos a retirar, estaban, digamos, tomando las medidas justamente para hacer lo que han hecho, para replegarse y al otro lado de la orilla del Dnieper. En ese sentido, digamos que esto ya estaba planeado de antes. Es decir, esto no ha sido una decisión inmediata que se ha tomado porque ha aparecido un nuevo elemento y tal, y cosas así. No, esto ya estaba previsto desde que Surovikin se hace cargo de la operación militar especial. Con lo cual, ahí siempre está la famosa niebla de guerra, que es imposible saber muchas veces cuál es la situación. Por otro lado, los ucranianos, buena parte de los jefes ucranianos y tal, están diciendo que, bueno, tampoco tiremos, digamos, las campanas al vuelo y tal, y empecemos que esto no tenemos claro si es una trampa o no, y yo creo que todavía, a pesar de que han empezado la retirada, es decir, no se han metido claramente, ¿no? De hecho, en los territorios que se van dejando las tropas rusas. Con lo cual, no está nada claro por cómo va. Porque ya digo, hay quien dice, los mismos ucranianos lo dicen, ¿no?, que esto puede ser una trampa. Es decir, que pueden hacer una retirada, y lo llevan diciendo hace tiempo, además, una retirada en falso para meterlos a ellos en un encirculamiento. Es decir, que tengan que ir a Jersón y que tengan además que tener una lucha urbana, que en este caso, como ya habría pocos civiles, porque se han evacuado, tendrían los rusos las manos libres y habían estado, no lo olvidemos, han estado preparando durante un mes todo esto. Con lo cual, ya veremos por dónde salen las cosas. Para mí me parece fundamental recordar algo que por lo menos nos puede ayudar a tener un punto de vista definido, ¿no? O a tener un criterio, mejor dicho, claro. Y es que esto lo practican todos los ejércitos. O sea, no solo los rusos, los ucranianos, los americanos, todo el mundo. Y es que desde que dijo aquello Moltke el Viejo, el famoso general alemán que consiguió la reunificación alemana, siendo él el militar que llevó a cabo las operaciones, las guerras, y canciller Bismarck la parte política, bueno, pues él, que es uno de los grandes militares de la historia, dijo que lo importante, la función fundamental de un ejército no es ocupar territorio. Eso es un error desde el punto de vista militar, según decía Moltke. Lo importante es destruir, derrotar al ejército enemigo. Una vez que has derrotado al ejército enemigo, ya ocupas todo el territorio que quieres o haces lo que te da la gana. Es decir, con lo cual, la función principal, y no olvidemos, es lo que se dijo inicialmente para justificar la operación militar especial rusa, los tres objetivos que se dijeron, uno de ellos era desmilitarizar, que es una forma, digamos, suave de decir destruir al ejército enemigo. Luego, no debemos guiarnos demasiado por cuánto territorio ocupa uno u otro, porque el objetivo o uno de los objetivos fundamentales de Rusia es destruir las capacidades militares y, por tanto, el ejército de Ucrania. Con lo cual, eso no tiene que estar relacionado directamente con que ocupes más o menos territorio, con que te retires o te repliegues o con que avances. O sea, que perfectamente los rusos pueden estar cumpliendo ese objetivo de destruir las capacidades del ejército ucraniano al mismo tiempo que, tiene, bueno, que para ello, por motivos estrictamente estratégicos o tácticos, etcétera, se retiran de alguna parte, ¿no? También en Jason la retirada no ha empezado ahora. Es decir, la retirada empezó después de que se pasó de la primera fase, digamos, a la segunda, en el mes de abril. Y cuando se retiró las tropas del norte, es decir, que estaban en torno a Kiev, a Sumy, a Chernigov, tal, también se retiraron las tropas que estaban cercando Nikolayev. Es decir, que esto sería la... ha habido varias retiradas de Jason. Bueno, retiradas además o repliegues en el que no ha sido producto de la conquista de los ucranianos, es decir, sino que han sido ordenados por el mando ruso y que lo que han hecho los ucranianos ha sido ocupar territorio del que ya se habían ido los rusos. Es decir, que bueno, esto hay que dejarlo ahí y esperar con el tiempo. Y luego yo diría una cosa más, que hay que tener una visión global. Es decir, esto es una guerra mundial.
A eso iba precisamente, a eso precisamente, sí. Y discúlpame la interrupción, Fernando, quería ir, ¿no? Porque si bien todo está enfocado en el tema de Ucrania, ¿no? Y se habla del conflicto entre Rusia y Ucrania, en realidad es un conflicto más amplio que de Rusia y Ucrania. Ucrania es solamente un actor, un proxy, como se dice, ¿no? Pero a su vez hay otros frentes a los que tiene que atender Rusia en sus fronteras, ¿no?
Efectivamente. Es que justo iba a ir a eso. Hay que tener una perspectiva global y tener en cuenta que esto es una guerra mundial híbrida, pero una guerra mundial, al fin y al cabo, entre Estados Unidos contra Rusia y también Estados Unidos contra China. Todo al mismo tiempo, en el que en este caso, en esa guerra mundial que están teniendo los norteamericanos contra los rusos, está implicada toda Europa. Y la parte, como buena guerra híbrida, digamos estrictamente militar, es solo una de las partes de la guerra. Por ejemplo, la parte económica, los rusos están jugando y está, es obvio. Es decir, a que los europeos lleguen al invierno y lo pasen mal. Y que tengan, bueno, que ya lo están haciendo, de hecho, una parte de los europeos al menos. Y que tengan que los gobiernos europeos, ante la debilidad que tienen económica y las posibles protestas de la gente que no va a tener calefacción, pues eso obligue a cambiar de postura a los europeos, pero por presión de sus propias sociedades, no porque ellos quieran. Quiero decir que con eso también están jugando. Con lo cual hay muchos elementos, porque la guerra no es solo en Ucrania, la guerra es en todo el mundo. Y al mismo tiempo los rusos están también teniendo que actuar en Asia Central. Por ejemplo, no olvidemos la exitosa operación que hubo a principios de enero de este año, cuando, gracias a que los rusos, a través de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, ayudaron a los kazajos para el golpe de Estado que había contra ellos, en el que hubo yihadistas de por medio y el M6 estaba detrás, como siempre, pues bueno, se paró ahí un golpe de Estado que, si hubiera triunfado, hubiera creado una cantidad de problemas en Asia Central tremendos, pero tremendos. Luego pasó lo de las protestas en Karakalpastán, en el que también estaba el M6 y los norteamericanos metidos. Es decir, que está el tema de Afganistán. No olvidemos que China y Rusia apoyan, digamos, a los talibanes, en el sentido de que, bueno, es el gobierno que hay y con estos tenemos que negociar y hacer las cosas, mientras que Estados Unidos se opone y está financiando a las guerrillas varias que hay allí. Al mismo tiempo, tenemos el lío que hay montado en el Cáucaso Sur, en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, contra Azerbaiyán y Armenia, y con Irán, en una situación muy delicada, con protestas sociales que al mismo tiempo tienen lugar atentados terroristas, donde se mezcla la posible protesta popular, una protesta popular con intervención descaradísima de los anglos apoyando a las guerrillas kurdas contrarias al actual gobierno iraní, y en Beluchistán a los beluches, que esto también viene de largo, que quieren la independencia de Beluchistán, que ambos son suníes, y esto se está utilizando para intentar, por parte de Estados Unidos y de los británicos, enfrentar a los saudíes con los iraníes. De hecho, se hizo un intento ahí a través de la prensa y de los medios de comunicación en general y tal, de decir que esto, de acusar a los saudíes de que estaban detrás de esto, para crear ese enfrentamiento, que no lo han logrado, porque ahora mismo Arabia Saudí está en una posición cada vez más favorable o que coincide más con los intereses de Rusia. De ahí que hayan pedido el unirse a los BRICS, que por cierto también lo ha pedido Argelia, y no olvidemos que Argelia acaba de anunciar, aparte de eso, la compra de más material militar ruso, porque es muy probable, no lo sabemos, ¿no? Evidentemente, pero de que haya un enfrentamiento entre Marruecos y Argelia, cada vez las tensiones son mayores. Es decir, que se está luchando de diferentes formas en todo el mundo. Y si no tienes ese tablero general del mundo encima y ve cómo se está ganando, a lo mejor, como lo está haciendo Rusia a nivel diplomático, a través de los BRICS, a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, cómo se están creando y tomando medidas económicas y trabajando en la creación de una moneda alternativa al dólar para destronar al dólar como moneda de comercio internacional, etcétera. Si no tienes todo eso en cuenta, que ya, yo entiendo que eso es, no lo tengo en cuenta ni yo, quiero decir, que me dedico a esto. Quiero decir, que son tantas variables y algunas de ellas muy oscuras, o sea, que no sabes muy bien cómo están trabajando con ellas, que si no tienes toda esa dimensión múltiple de guerra en la que estamos metidos, es muy difícil valorar solo un acontecimiento en uno de esos teatros, que es Ucrania. No olvidemos que tenemos ahora mismo la situación en Moldavia, que es muy crítica. Un país de los más pobres de Europa, con presidenta Sandu, es favorable a... Bueno, es una discípula de Soros, de George Soros, el famoso intervencionista y financiador de golpes militares y de revoluciones de colores. Bueno, pues está ahí, apoyada por norteamericanos y británicos, y bueno, y por la Unión Europea, que es un apéndice más, de ahora actualmente, de los americanos y de los británicos, sobre todo de los norteamericanos, y con protestas sociales, porque la gente no tiene con qué calentarse, porque han suspendido la compra de gas a Rusia. Al mismo tiempo, parte de un problema de impagos que había de antes, etcétera. Y los bombardeos rusos han hecho que ya no se suministre electricidad. Ucrania era una potencia exportadora de electricidad porque tenían una gran cantidad debido a todas las instalaciones de la época soviética, entre ellas las centrales nucleares, y exportaban a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia, a Moldavia, es decir, a toda la zona. Y eso se ha suspendido por parte de los ucranianos debido a los problemas que tienen actualmente ellos con la electricidad a causa de la guerra, con lo cual se han quedado también sin electricidad porque lo que les dan de otros lados no es suficiente. Bueno, es muy crítica con el problema de Transnistria, que es un conflicto ya histórico, pues ahí, y con una posición prorrusa, digamos, que tiene a su principal dirigente, al anterior presidente Dodon, en prisión, bueno, no prisión, sino en encierro de esto, no me acuerdo cómo se llama el nombre, cuando te encarcelan en tu casa, domiciliario. No puedes salir de tu domicilio, te ponen allí unos policías o lo que sea para que no salgas. Arresto domiciliario, que no me salía el término. Bueno, eso es explosivo. Entonces, si no tenemos todos esos elementos, que sí los tienen en cuenta los rusos y los americanos, pues es muy difícil valorar un punto concreto. O sea, ellos están moviendo piezas en todo el tablero mundial. Y esa es la clave, un poco para empezar a entender todo lo que está pasando.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Como siempre, un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Ministerio de Defensa de Brasil presentó al Tribunal Superior Electoral un informe sobre el funcionamiento del sistema de voto electrónico que corrobora que no hubo fraude electoral. Sin embargo, siguen habiendo protestas contra los resultados de las elecciones. Mientras tanto, Lula organiza su equipo para la transición y se reúne con los otros partidos políticos en el Congreso. Les dejamos en compañía de nuestro compañero Sebastián Tapia, quien les ofrece más detalles sobre el tema.
Muchas gracias, Víctor. El Tribunal Superior Electoral, TSE, de Brasil, emitió un comunicado firmado por su presidente, Alexandre de Moraes, en el que afirma que recibió con satisfacción el informe final del Ministerio de Defensa, que al igual que todos los demás entes de control, no señaló la existencia de ningún fraude o inconsistencia en las máquinas de votación electrónica y en el proceso electoral de 2022. Había muchas expectativas sobre este informe, pues esperaba que fuera la justificación para pedidos de investigación de fraude electoral o el desconocimiento del resultado oficial. El informe, de 62 páginas, igualmente marca algunas deficiencias y posibilidades de vulneración que serán revisadas por el TSE. En una de sus conclusiones dice: no se puede decir que el sistema de votación electrónica esté libre de la influencia de cualquier código malicioso que pueda alterar su funcionamiento, lo que es técnicamente cierto de cualquier sistema computarizado. Pero al no marcar errores o fallas en esta elección presidencial, el TSE lo considera como un aval a su resultado. Este informe se origina en la invitación a las Fuerzas Armadas por parte del entonces presidente de la Corte, Luis Roberto Barroso, a integrar la Comisión de Transparencia Electoral ante los cuestionamientos del presidente Jair Bolsonaro y sus partidarios sobre la imparcialidad de las urnas electrónicas. Ahora, los militares se presentan como un elemento más del sistema electoral brasileño, capaces de mediar o evaluar los procesos de sufragio. Este informe se suma a las otras entidades que supervisaron la elección, como el Tribunal de Cuentas de la Unión, la Organización de los Estados Americanos y el Colegio de Abogados de Brasil. Todas estas organizaciones destacaron la ausencia de irregularidades durante la elección. Pero estas confirmaciones, por más técnicas que sean, no pueden eliminar la certeza que tienen los seguidores de Bolsonaro de que las elecciones que perdieron no fueron limpias. Aún se mantienen algunos cortes de ruta y movilizaciones frente a cuarteles militares, donde los manifestantes piden una intervención militar que impida la asunción de Lula da Silva a la presidencia. En los estados de Pará y Santa Catalina, los protestantes incluso agredieron físicamente a los agentes de la Policía Caminera Federal que fueron desplegados para levantar los bloqueos. De acuerdo a la Policía Caminera, a lo largo de los 10 días que van desde la elección, se han despejado más de 1.000 cortes de caminos en todo el país y casi 600 personas fueron detenidas. Este lunes, en Mato Grosso do Sul, la Asociación de Productores de Soja y la Federación de Agricultura y Ganadería pararon sus actividades en apoyo a los cortes de ruta y llamaron a la instalación de una huelga general. Este llamado no fue respondido por nadie, especialmente porque los que llaman a la huelga son los patrones y no los trabajadores. El martes, el miembro del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, ordenó a la Policía Caminera Federal la identificación de los camiones y vehículos que participaron de las manifestaciones frente a los cuarteles militares, así como brindar información sobre los dueños de esos vehículos. La investigación sobre estos grupos también avanza por otros carriles. Los fiscales generales de los Ministerios Públicos de San Pablo, Santa Catarina y Espíritu Santo clasificaron a los integrantes de las manifestaciones antidemocráticas como parte de una gran organización criminal con funciones predefinidas. El fiscal general de San Pablo, Mario Luis Saurrugo, declaró a estos manifestantes como una organización criminal que está atacando el Estado Democrático de Derecho en Brasil. Es una manifestación de irrespeto a los resultados de las urnas y de irrespeto a la voluntad del pueblo brasileño. Y estableció que se está investigando el financiamiento de estos grupos a partir de empresarios locales. Pero más allá de las protestas, la transición de gobierno sigue en camino. Luis Ignacio Lula da Silva nombró a su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, a cargo de un equipo que estudiará el estado de la Administración Nacional en 31 áreas específicas. Este equipo incluye a 12 personas que fueron ministros, ya sea en los gobiernos anteriores de Lula o en los de Dilma Rousseff. El actual presidente, Jair Bolsonaro, se encuentra encerrado en la residencia presidencial, el Palacio de la Alborada, con pocas actividades públicas y poca presencia en las redes sociales. Algunos allegados dicen que el duro ritmo de la campaña electoral afectó su salud y por eso mantiene una actividad liviana. La desaparición del presidente de la esfera pública coincide con la visita del presidente electo Lula da Silva a Brasilia, sede del gobierno federal, antes de su viaje a Egipto para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Lula se reunió con el Tribunal Superior Electoral, con el Supremo Tribunal Federal, con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y con el presidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Pacheco, y con la bancada de varios partidos políticos. Tras las reuniones, Lula mantuvo una conferencia de prensa donde se refirió a cómo llevará adelante su gobierno.
Nosotros volvemos a gobernar el país. No hay tiempo para la venganza, no hay tiempo para rabia, no hay tiempo para el odio. El tiempo es para gobernar. Yo pretendo trabajar 24 horas por día. No voy a trabajar apenas 3 o 4 horas por día. Voy a trabajar el día entero. Porque nosotros tenemos una deuda para pagar con el pueblo pobre de este país.
Claramente, esta fue una alusión a la minúscula presencia del presidente Bolsonaro en la agenda política brasileña. En el discurso, Lula definió el combate contra el hambre como la prioridad de su gobierno.
Yo quiero decir lo siguiente.
Yo quiero decir lo siguiente. Muchas de las cosas que la gente dice que son gasto son inversiones. La salud es una inversión, porque invertir en una persona para que no se enferme es una inversión. Los formatos populares son una inversión para cuidar la vida de las personas. Invertir en la educación no es gasto, es inversión. Tenemos que cambiar la nomenclatura, porque todo lo que la gente cree es que gastamos, gastamos, gastamos. ¿Para qué? ¿Juntar dinero para pagar ayudas a los banqueros? No. Nosotros tenemos una deuda social. Es una deuda social histórica de 500 años con el pueblo pobre. Y nosotros, como ya hemos hecho una vez, vamos a intentar comenzar a pagarla. No sé si pagaremos toda la deuda, pero vamos a comenzar a pagar. Y la primera cosa es terminar con el hambre. Voy a volver a repetirlo. Las personas van a tener que volver a desayunar, almorzar y cenar todo el santo día.
Para combatir el hambre, Lula necesita aumentar el gasto público, que fue congelado en 2016 por el gobierno de Temer, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, mediante una enmienda constitucional. Este tema fue el centro de la discusión con los diputados y senadores de otros partidos. La respuesta sería una nueva propuesta de enmienda constitucional que permita que algunos gastos queden por fuera del límite constitucional al presupuesto. Si bien la propuesta necesita una mayoría especial en el Congreso para ser aprobada, Lula se mostró confiado.
Mire, yo creo que vamos a conseguir aprobarla porque hay voluntad de aprobarla. No es un proyecto para beneficiar al presidente Lula o al vicepresidente Alckmin. No, es un proyecto para recuperar la capacidad de inversión en las cosas esenciales para el pueblo brasileño. Es así, y lo vamos a hacer con la seguridad de que será aprobada.
En caso de no contar con los votos, cabe la posibilidad de realizar una medida provisoria. En ese caso, es un decreto presidencial que luego es ratificado por el Congreso dentro de los 120 días. Sin embargo, esta opción puede ser desafiada en tribunales y no otorga la misma protección legal que una enmienda constitucional. Lula se refirió a las protestas que aún continúan desafiando el resultado electoral y, al igual que el fiscal general de San Pablo, apuntó a investigar quién las incita y financia.
Esas personas que están protestando, sinceramente, esas personas no tienen por qué protestar.
Estas personas que están protestando, sinceramente, esas personas no tienen por qué protestar. Estas personas vivieron de la gracia de Dios, ¿sabe? Porque la diferencia fue menor de aquello que se merecían. Y creo que hay que detectar quién está financiando estas protestas que no tienen pie ni cabeza.
A pesar de las protestas, Lula descartó la posibilidad de un golpe de Estado y le recordó a Bolsonaro cómo debería tratar la situación.
Ahora no existe la posibilidad. No existe la posibilidad. O sea, nadie va a creer un discurso golpista de alguien que perdió las elecciones. Yo perdí 3 elecciones. Cada vez que perdí, volví a casa. Me lamentaba, quedaba triste. No entré en depresión porque el corintiano no entra en depresión. Pero sí lo lamentaba, quedaba quieto un tiempo. Cada presidente ha reconocido su derrota. Cada uno de ellos hace una reflexión y se prepara para volver a competir otra vez. Es así el juego democrático.
Sin apoyo de los militares, ni de la policía, ni siquiera del mismo Bolsonaro, y con todo el espectro político abocado a la transición de gobierno, es cuestión de poco tiempo para que las manifestaciones que piden una intervención militar y desconocer el resultado de las elecciones se desvanezcan. Pasada su depresión postelectoral, Bolsonaro podrá concentrarse en utilizar su amplio poder de fuego parlamentario para complicar los planes de gobierno de Lula y el PT. Por su parte, Lula tendrá que administrar sus recursos políticos para obtener apoyo parlamentario a sus planes, sin otorgar concesiones que le resten apoyo popular y sabiendo que cuenta con una impresionante red de mandatarios extranjeros que lo sostienen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy vamos con la primera parte de un hilo de tweets y como el protagonista es tan relevante, solo vamos a hilvanar los 3 primeros tweets, valga la redundancia, y sus respectivos audios que incluye. Se trata del usuario Daymond y en su primer mensaje escribe: fantástico análisis del coronel del Ejército de Tierra. Trabajó como jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo y como jefe del área de análisis geopolítico en la División de Asuntos Estratégicos. Pedro Baños. Va primer audio sobre los amos del mundo.
Pero nosotros, casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien. Que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Imagínense ustedes en su casa, que de repente abrieran los cajones y se encontraran con lleno de facturas que tienen que pagar. y le llamaran los acreedores y le dirían: tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía: hay dos maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Y así funciona. Si además tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso español, todas nuestras principales multinacionales, quitando muy poquititas, 2, 3, ya el principal accionista ya no es español, pero le estoy diciendo incluso de las principales entidades bancarias, con lo cual estamos tremendamente condicionados desde el exterior. ¿Y quién maneja eso? Pues cuando vamos a los grandes grupos, por ejemplo, anglosajones, como BlackRock, Vanguard, que manejan presupuestos superiores a los productos interiores brutos de la mayoría de los países del mundo. Claro, tienen un poder total. Y que además no sabemos de verdad quién está detrás, quiénes son esos inversores, porque no se sabe. O no quieren que lo sepamos, evidentemente. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy pocos, no somos nada, no significamos nada. En realidad, nos venden este artificio de la democracia, como les digo, pero en la práctica, cuando hablamos de este plan nacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas.
Segundo tuit de Damon en este hilo, sobre la política geoestratégica del Imperio de Estados Unidos.
A mí me gusta siempre dar datos, ¿no? Como les digo, hago análisis intentando basarlo en datos, no da solamente opiniones. Les decía, el día 16 pasado presentó Estados Unidos su nueva estrategia de seguridad nacional. En realidad no hay mucha diferencia con la que había firmado a los pocos días de llegar Joe Biden, la interina, pero lo pone muy claro, lo pone muy claro, muy claro. Fíjese, solo tiene 48 páginas. En esas 48 páginas, ¿saben ustedes cuántas veces se cita a Rusia? 71. O sea, si alguien me dice que no están obsesionados con Rusia y que no estamos en una guerra geopolítica, pues ustedes me contarán. A China, 55 veces. Y a lo demás ya, el resto de países, Irán, Corea del Norte, Siria, en total todos los demás países no llegan a ser citados 20 veces. Ya no importa. Lo del terrorismo internacional, que era la gran obsesión hasta de hace poco, eso ya no existe. Ya no existe el terrorismo internacional, ya no les preocupa. Tienen su gran amenaza. Y lo dicen claramente, la palabra orden internacional la citan 24 veces. Porque les preocupa una vez más. Estos países quieren acabar con el orden internacional, es decir, con mi orden internacional, el que yo había creado, el que yo he dominado, sobre todo cómo lo he dominado, porque no se crean ustedes, el tema militar es lo de menos, fíjese lo que les voy a decir, es lo de menos. El gran problema es la cuestión económica, porque el pilar sobre el que se ha sustentado Estados Unidos hasta ahora es la economía. Lo demás, las Fuerzas Armadas, y fíjense que el Pentágono es el mayor empleador del mundo. Todos los meses paga la nómina a casi 2 millones de personas entre civiles y militares. Unos servicios de inteligencia fantásticos, 14 tiene, 14, de los cuales los 6 grandes, los que llaman los Big Six, 4 de ellos pertenecen precisamente al Pentágono. 2 de ellos más o menos conocidos y otros 2 ultrasecretos, que si quieren les puedo contar algo. Pero, claro, para que vean la fuerza que tiene, bueno, pues todo eso, aparte de la diplomacia, todo lo demás, es para sustentar su columna vertebral, que es la economía.
Tercer tuit del usuario @Damon de este hilo que, recordemos, es junto al coronel español Pedro Baños y en esta ocasión trata sobre el porqué de la operación de Estados Unidos en el mundo.
Es la economía. ¿Qué es lo que está siendo atacada? Y lo que no se puede permitir, porque hasta ahora Estados Unidos ha hecho y deshecho, como esta empresa que le decía francesa, la cementera, o con grandes bancos europeos a los que ha llegado a multar alguna hasta con 9.000 millones de euros de multa y han pagado, porque si no, tenía herramientas, no entenderme mucho, que era simplemente sacarles del sistema financiero estadounidense, que era el sistema financiero mundial. El sistema SWIFT, de intercambio bancario internacional, el dólar, impedir, porque como al final todas las había conseguido que todas las transacciones del mundo, sobre todo todas las relacionadas con la energía, se realizaran en dólares, cuando alguien le quería castigar, le decía, tú a partir de ahora ya no vas a poder negociar en dólares. Y decía, entonces no voy a poder negociar. Y preferían pagar la multa para poder seguir negociando a través del sistema financiero estadounidense. Y de repente todo eso se les desmonta o se les está empezando a desmontar. Y no saben qué hacer. No saben qué hacer, literalmente. Fíjense, si es que vienen a pedir ayuda. Solo hay que ver cuando vienen las reuniones del G7, o de cualquier reunión que vienen a Japón o a Europa, vienen a pedir ayuda porque no saben cómo frenar lo que está sucediendo, cómo pararlo. Claro, es que es en todos los aspectos. Es una cosa, claro, para ellos no se lo pueden permitir, porque fíjense ustedes, claro, el dólar, ahí en esa cumbre de Bretton Woods, se establece el patrón oro, $35 la onza. Pero concretamente el 15 de agosto de 1971, Nixon, en el marco de la guerra de Vietnam, abandona el patrón oro porque tenía que producir más billetes del el oro que tenía en Fort Knox. Claro, cuando en 1944 lo hace, Estados Unidos tenía el 70% de todo el oro del mundo guardado y significaba el 50% del Producto Interior Bruto Mundial.
Así ha finalizado esta primera parte de este hilo de tweets que tendrá su continuación mañana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La clave para hacer creer a la ciudadanía occidental en el victorioso avance de las fuerzas del régimen de Kiev y de esta manera justificar los gastos en sostenerlo militarmente y económicamente, radica en ocultar toda aquella información que contradiga esta narrativa, un método propagandístico que se ha vuelto a aplicar en el caso de Jersón, Víctor.
La decisión de Rusia de retirar sus tropas de esa ciudad, la capital de una de las cuatro provincias que se reintegraron al gigante euroasiático el pasado mes de octubre, se vende por la prensa hegemónica como una gran victoria de Ucrania y como la máxima derrota de la operación militar especial de Moscú. Una versión que solo puede convencer a quienes no tienen acceso a fuentes de información alternativas, donde autoridades como las de la Unión Europea realizaron una gran labor en esta dirección, tratándose de la censura contra medios como Sputnik.
Una censura que llega a los extremos de impedir que se conozcan los argumentos expuestos por el comandante de las fuerzas rusas en la zona de la operación militar especial, el general del ejército Sergei Surovikin, cuyos planteamientos dejan en nada la retórica de los medios mainstream.
En su informe ante el ministro de Defensa de Rusia, el alto mando constató que el adversario está sufriendo daños significativos, fruto del aumento del potencial combativo de la parte rusa gracias a medidas como la movilización militar. De hecho, los 300.000 ciudadanos movilizados, más de 80.000 ya están en el frente, de los cuales más de 50.000 participan en combates y lo hacen de manera exitosa, tratándose de ofensivas en una serie de direcciones. En este contexto, Surovikin, autor de la derrota terrorista en Siria, comunicó que tan solo en el mes de octubre las bajas ucranianas superaron los 12.000 militares, al tiempo que fueron aniquilados 350 mercenarios.
Refiriéndose a la región de Jersón, Surovikin manifestó que las fuerzas ucranianas perdieron en sus intentos de ofensiva más de 9.500 hombres, más de 200 carros de combate, más de 500 vehículos blindados y más de 600 vehículos de diferentes tipos, además de más de 50 piezas de artillería y morteros. Según el general, se ha vuelto a confirmar la regla de que las tropas en defensiva tienen menos bajas que las en ofensiva, donde las pérdidas de la parte rusa son hasta 8 veces inferiores. Valoramos la vida de cada combatiente ruso, subrayó Surovikin, una estrategia opuesta a la aplicada por el régimen de Volodymyr Zelensky. Y es que sus pírricas ofensivas parecen perseguir el único objetivo de mejorar el rating electoral de un partido demócrata estadounidense cada vez más rechazado por la población estadounidense, tal y como demuestra su deplorable resultado en las elecciones de medio término.
Lo denunció el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, al tiempo que el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, aseguró que al ejército ucraniano lo comanda el Pentágono, donde haberse convertido en una colonia de Estados Unidos condujo a que Ucrania perdiera desde 2014 más del 53% de su población. Sus ciudadanos son para Washington carne de cañón. La guerra hasta el último ucraniano cobra centenares de vidas a diario, escribió el político en su Telegram.
La prioridad de Rusia, por su parte, es preservar las vidas tanto de sus soldados como también de civiles, subrayó Surovikin, quien denunció bombardeos indiscriminados del régimen de Kiev contra infraestructuras de la región de Jersón, incluida la capital, como escuelas, hospitales o puntos de distribución de ayuda humanitaria. A pesar de que la parte rusa logra derribar alrededor del 80-90% de los misiles ucranianos, se tomó la decisión de evacuar a la población local, tratándose de más de 115.000 personas que ya fueron reubicadas desde el área de hostilidades a otras regiones más seguras, entre ellas la península de Crimea. Hicimos todo lo posible para garantizar su seguridad, enfatizó el general.
Asimismo explicó que el adversario estaría trabajando en causar una fuerte inundación en la zona, atacando con misiles la presa de la central hidroeléctrica Kakhovskaya, una de las más importantes del país, donde su derrumbe dejaría a las fuerzas rusas en Jersón, en la orilla derecha del río Dnieper, totalmente aisladas del grueso de la agrupación militar rusa, en la orilla izquierda, sin la posibilidad de los suministros indispensables para su éxito.
En estas circunstancias, Surovikin abogó por concentrarse en la línea de defensa en la orilla izquierda, una decisión muy difícil, pero que permitirá lo más importante, preservar las vidas de militares rusos, así como liberar fuerzas para participar en otras direcciones del frente, entre ellas las más exitosas para Moscú.
La argumentación de Surovikin no aparece en los medios hegemónicos, donde se repite al unísono que el repliegue ruso constituye la peor derrota de Putin en Ucrania. Una falsa interpretación necesitada por personajes como el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien se apresuró a manifestar que lo que está claro es que Rusia está bajo una fuerte presión y si liberan Jersón sería otra victoria de Ucrania. Es que la Alianza Atlántica busca a toda costa frenar las crecientes divergencias entre sus miembros sobre el conflicto ucraniano, habiendo cada vez más comprensión en Europa de la inviabilidad del apoyo al régimen de Kiev y la ruptura con Rusia, según varios analistas.
Cabe señalar en este contexto que la Ucrania de Zelensky ha llegado al punto de pedir créditos para pagar salarios y pensiones a sus ciudadanos y hasta la energía a sus socios europeos, unas peticiones que provocan cada vez menos entusiasmo en el bloque comunitario. De hecho, el gobierno de Hungría anunció que no apoyará la propuesta de la Comisión Europea de conceder a Kiev un crédito blando de 18.000 millones de euros, algo que imposibilita este paquete de asistencia macrofinanciera, ya que tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que supone nuevas emisiones de deuda que estarán avaladas por el presupuesto comunitario.
Otro hecho llamativo es que el propio Zelensky se muestra muy cauteloso como para atreverse a hablar de la victoria ucraniana en Jersón. «El enemigo no nos da regalos, no hace gestos de buena voluntad», sostuvo el mandatario al insistir en que «en la guerra hay que saber contener sus emociones». Es que estaría al tanto que la orilla izquierda del río Dnieper ha sido convertida por Rusia en una enorme fortificación. Lo reconocen medios como la CNN, indicando que cualquier intento de las fuerzas ucranianas de cruzar el río les costará un precio exorbitante, al tiempo que subraya que tras el repliegue, Rusia sigue controlando un 60% del territorio de la región de Jersón, incluida la estratégica costa del Mar de Azov.
El diario El Confidencial tampoco se apresura a cantar victoria de Ucrania. Puede que el titular de retirada suene a derrota, pero en realidad Jersón carece de valor estratégico o económico. La retirada es la lógica militar imponiéndose a los impulsos políticos, mediáticos o emocionales de la operación militar especial de Rusia, subraya el medio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El canciller alemán Olaf Scholz ha visitado China en un intento de acercamiento. Así, el encuentro de Scholz con el presidente Xi Jinping se ha convertido en la primera visita al país asiático de un líder del G7 desde la pandemia del COVID-19. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. En el encuentro, Xi instó a reforzar la cooperación económica con Alemania y dijo que los países deberían trabajar juntos en tiempos de cambio y agitación. Por su parte, Scholz señaló que esos vínculos económicos debían ser de igual a igual con reciprocidad. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Ya sabes que, como siempre, muy contento de colaborar contigo.
Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, tras esta presentación que acabo de hacer, no podemos dejar pasar esas imágenes, ¿no?, que han recorrido las redes sociales de esa presentación de los dos líderes, ¿no?, en que hay una situación incómoda que se da, en que no se dan la mano y que Xi Jinping le enseña el camino por donde hay que ir, ¿no?, en esa parte protocolar, digamos, ¿no? En este contexto, ¿qué significa todo esto, Adrián?
Bueno, la verdad es que puede significar muchas cosas y las especulaciones alrededor de esta visita han sido repetidas por toda Europa, yo diría que por todo Occidente. Fundamentalmente han sido comentarios, yo diría que de alarma. De alarma porque se estaba interpretando que esta visita de Scholz significaba un claro desmarque del gobierno alemán con respecto a las políticas que durante este año se están marcando en Occidente, fundamentalmente desde Estados Unidos, de represalia, sanciones y aislamiento, primero de Rusia y más recientemente, pero cada vez con más frecuencia, con respecto a China. Justo en ese contexto, de pronto, la organización de esta visita parecía que realmente querían mandar un mensaje, yo diría que de desesperación, de la propia Alemania ante un contexto que está anunciando la destrucción de su propia economía. Esto es algo muy claro ya con el bloqueo, el corte comercial con respecto a Rusia, que está dejando fuera de mercado a su industria por la pérdida del acceso a la energía barata, que ha sido fundamental para el mantenimiento de la industria alemana en su conjunto, ¿no? Se está viendo cómo ya hay empresas que están cerrando, empresas que están desplazando su producción hacia Estados Unidos o incluso hacia la propia China, y cómo distintas empresas están manifestando que su negocio, su actividad, no es viable en un contexto de energía cara. Muchas de estas empresas, como BASF o Volkswagen, acudieron junto con Scholz a esta visita a China, de alguna forma transmitiendo esta tremenda alarma que existe en la industria alemana, muy especialmente. Sin embargo, no sabemos exactamente hasta qué punto en esta visita Scholz ha sido capaz de desmarcarse de este contexto. Y esto hay que analizarlo desde la perspectiva de las dificultades de adoptar este tipo de decisiones de desmarque por parte, yo diría, en el conjunto de Occidente, en el conjunto de los países que dependen de la OTAN y de la influencia de Estados Unidos, pero incluso en la propia Alemania. No nos podemos olvidar de que el conjunto de Europa ha tenido una dependencia política fundamental con respecto a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero muy especialmente la política alemana. Y no hay que olvidar tampoco cuál es el contexto del propio gobierno alemán, en el que se perciben tendencias claramente distintas entre los tres partidos del gobierno, el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal y los Verdes, ¿no? Quizás los liberales están en una postura, yo diría, claramente otanista, pero más moderada, y los Verdes, el Partido Verde, en una posición tremendamente radical a favor de la OTAN y a favor del aislamiento y de la ruptura de relaciones comerciales con Rusia y ahora con China. Y mientras que los socialdemócratas alemanes han sido quizás de los grupos políticos en Europa que, al menos internamente y de forma confidencial, más han intentado oponerse a toda esta deriva. De hecho, ya sabemos que hay distintos líderes socialdemócratas que han sido públicamente descalificados como excesivamente prorrusos o colaboradores con estrategias de Rusia, etcétera. Entonces, la posición de Scholz como presidente, ya incluso dentro de su gobierno, es tremendamente complicada. Y de hecho, pues apenas una semana después de esta visita a China, ya el propio Ministerio de Economía alemán ya ha estado lanzando mensajes de agresividad directa contra la propia China. El Ministerio de Economía, que está en manos de Habeck, un representante de los Verdes. Y a esto hay que añadir también las declaraciones repetidas de Baerbock, la ministra verde de Relaciones Exteriores, también, como en el tono del último año, con una agresividad constante contra Rusia y ahora también contra la supuesta amenaza china, que, siguiendo las órdenes de la OTAN y de Estados Unidos, ahora parece que es el siguiente paso, un siguiente paso que también sería claramente destructivo para la economía alemana, y que por lo menos los socialdemócratas parece que son conscientes de realmente todo lo que esto supone, que no les hace ninguna gracia, pero la gran duda es si realmente van a ser capaces de diferenciarse suficientemente, de dar pasos decididos para romper esa dinámica de aislamiento con respecto a los países emergentes y mayor sometimiento a Washington que se les está exigiendo desde la OTAN y desde Estados Unidos. Es una situación tremendamente compleja, pero bueno, vamos a ver en los próximos meses cómo se decanta.
Adrián, hablabas de intento de desmarque de parte del gobierno de Olaf Scholz de Estados Unidos, que también puede verse, digamos, combinado con una desesperación, como un manotazo de ahogado, ¿no? ¿Está Estados Unidos en este momento intentando hacer con Alemania lo que en su momento hizo Alemania con los países del sur de Europa, por la Unión Europea?
Bueno, es buena pregunta, porque efectivamente no es descartable, porque repetidamente se ha dicho que durante las últimas décadas un trabajo fundamental de la política exterior alemana ha sido el asentamiento de la Unión Europea como un mercado, ¿no? Como un mercado más o menos próximo, más o menos cautivo para los productos alemanes. Y claro, el asentamiento de este mercado estaba muy directamente relacionado con la desindustrialización de ciertos países, España uno de ellos, ¿no? Esto era un panorama, el que ahora se parece que puede estarse abriendo para Europa, un panorama impensable, yo diría que hace un año, pero que lo que está sucediendo durante los últimos meses parece claramente apuntar en esa dirección. Es decir, parece, la hipótesis sería que nos encontramos ante un Estados Unidos o unas multinacionales fundamentalmente asentadas en Estados Unidos que se encuentran ante una perspectiva de un claro asentamiento de un bloque emergente liderado por China y Rusia, pero al cual se están muy rápidamente acercando el conjunto de los países emergentes y el conjunto de los países en desarrollo. Precisamente son las sanciones contra Rusia adoptadas a partir del mes de marzo y los efectos directos e indirectos de estas sanciones los que han dividido de hecho el mundo en dos. Por un lado, los países emergentes y la totalidad de los países en desarrollo, y por otro lado, Europa, Estados Unidos y sus países amigos, ¿no? Pero claro, ese bloque, vamos a llamarle bloque occidental, es un bloque hiperindustrializado. Si ese bloque pierde el acceso a los mercados de los países emergentes y en desarrollo, como parece que de alguna forma se está planificando, esto significaría un exceso radical de capacidad productiva en Occidente, y la tentación de Estados Unidos o de las grandes multinacionales podría ser reducir de una forma drástica capacidad industrial, sobre capacidad industrial, a través de atacar a los países que son políticamente más débiles, y en este caso estaríamos hablando de los países europeos, fundamentalmente de la industria alemana. Esto sería, de alguna forma, transformar a Europa en una especie de modelo o de territorio neocolonial, neocolonizado. Y ya sabemos que los modelos neocoloniales se basan en que una vez que las colonias son autónomas políticamente, una vez que se hacen con la independencia, mantienen su clase de dirigentes, mantienen una dependencia política, directa o indirecta, de las metrópolis. Y esto convierte a estas neocolonias en sometidas económicamente, bien como proveedores de determinadas materias primas o bien como mercados. Claro, el que esto fuese el panorama que se está abriendo para Alemania o para Europa Occidental, ya digo, era algo impensable hace un año, pero la verdad es que lo que está sucediendo durante los últimos 6 o 8 meses, pues apunta constantemente en esta dirección. Es decir, una sucesión de medidas adoptadas por la propia clase dirigente europea, supuestamente destinadas a hacer daño a Rusia, pero que hacen un daño muy limitado a Rusia y hacen un daño tremendo a la industria y a la economía europea, y medidas que, a pesar de que se vea con total claridad el daño que están haciendo a nuestra economía, no solo no se rectifiquen, sino que se repitan y se mantengan y se vuelvan a adoptar otras medidas similares y otras medidas similares. Esto es algo realmente impresionante, y todo lo que ha estado sucediendo durante 6 o 8 meses con respecto a la economía rusa y con respecto al corte entre Rusia y Europa Occidental, parece que ahora quiere abrirse con respecto a China, que es la otra base fundamental de la economía europea y de la economía alemana en particular. Es decir, la economía alemana ha estado con una gran capacidad tecnológica, pero está muy soportada en la disposición de energía barata rusa y también en la disposición de China como mercado. Si estas dos bases de la economía europea se cortan, evidentemente la independencia con respecto a Estados Unidos va a ser prácticamente total, pero también el hundimiento de la industria europea y fundamentalmente de la economía de la industria alemana va a ser inevitable.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Un saludo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 394 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde Moscú hemos aportado esta edición, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.